El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia.
Colombia se ha despertado con un nuevo presidente electo, y no con uno cualquiera. Hablamos de un presidente que ha prometido bombardear campamentos, construir megacárceles donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, dar de baja todo aquel que levante un arma contra el Estado, enterrar la paz total de Gustavo Petro y literalmente destripar a la izquierda radical. Su nombre es Abelardo de la Espriella, le llaman el Tigre, y anoche, con aproximadamente el 49,65% de los votos frente al 48,70% de Iván Cepeda, se convirtió en el próximo presidente de Colombia. Fue un margen de apenas 0,95 puntos porcentuales que, pese a ser muy ajustado, dejó claro que abre la puerta a una nueva Colombia.
A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua.
Amigos, hablar de Colombia no supone hablar nunca de elecciones normales. Y desde luego estas no han sido una excepción. En los últimos meses hemos presenciado una campaña con casi 500 amenazas de muerte, dos colaboradores asesinados a tiros en el Meta, un coche bomba con 21 muertos en la Panamericana del Cauca, candidatos haciendo mítines tras vidrios blindados y el recuerdo todavía relativamente reciente del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y en medio de semejante caos, los colombianos, por una mayoría de así como hemos visto muy pero que muy ajustada, eso no podemos olvidarlo, han escogido al hombre que promete acabar con todo ese escenario a sangre y fuego. Bien, amigos, en las últimas horas todo el mundo está hablando de mesas impugnadas, sospechas de fraude y hasta de la posible intervención de la mismísima CIA. El propio candidato derrotado Cepeda ha anunciado la impugnación de 33.000 mesas electorales.
Iván Cepeda dice que reconoce el resultado inicial del preconteo, pero afirma que impugnarán 33.000 mesas de votación.
Pero la verdad, lo más probable es que las cosas se queden exactamente como están y que el próximo 7 de agosto Abelardo de la Espriella reciba la banda presidencial y se mude a la Casa Nariño, la particular Casa Blanca colombiana. Y por eso la gran pregunta es, ¿qué Colombia se va a encontrar? Pues amigos, amigas, podemos hablar claramente de tres grandes crisis, tres grandes quebraderos de cabeza apilados uno encima del otro. El primer gran quilombo es, como estamos insistiendo, la crisis de seguridad. Y es que Petro llegó al poder en 2022 prometiendo la paz total. Es decir, una estrategia que consistía en sentarse a negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo. El resultado, que los grupos usaron el alto el fuego no para desarmarse, sino para crecer. Fijaos, cuando Petro asumió había 6 departamentos en disputa. Hoy ya son entre 13 y 14. Hay más de 27.000 combatientes ilegales, unas 330.000 hectáreas de coca plantada, récord histórico. Y la dura realidad de que 2026 va camino de ser el año más violento desde el acuerdo de paz del año 2016. Bien, este será claramente el primer gran quebradero de cabeza. El segundo gran lío es la débil situación económica. Para muchos, una auténtica bomba de relojería. Y es que, fijaos en los números, la inflación sigue fuera de control. Colombia cerró 2025 por encima del 5%, muy lejos de la meta del 3%, y el Banco Central de la República calcula que en diciembre de 2026 puede rozar el 6,4%. Sería así el sexto año seguido incumpliendo flagrantemente el objetivo. Pues bien, para intentar contenerla, el Banco Central ha llevado los tipos hasta el 11,25%, uno de los niveles más duros de América Latina. Evidentemente, esto significa crédito más caro, que la inversión es mucho más difícil y que muchos hogares estén más estrangulados. Aunque con todo el desequilibrio más peligroso y que tiene mucho que ver con lo anterior, está probablemente en las cuentas públicas. Y es que en Colombia, amigos, el déficit va camino de tocar el 6,5% o incluso el 7% del PIB este año. Una cifra parecida a la del año 2021 en plena pandemia, solo que por supuesto ahora no hay ninguna pandemia que lo justifique. La situación es tal que Petro llegó a decretar una emergencia económica por una situación fiscal grave e inminente con la que intentó llevar a cabo una enorme subida de impuestos con la que tapar este boquete. Pero quizás para fortuna de los colombianos, la Corte Constitucional le tumbó buena parte de los impuestos con los que pretendía tapar este desmadre. Traducción, de la Espriella hereda un estado con poca caja, con la economía apretada y sin mucho margen para regalar absolutamente nada. Y por último, el tercer gran lío es el político. Y es que Colombia y estas elecciones han sido un fiel reflejo. El país está totalmente partido por la mitad. Con una derecha que exige motosierra y mano dura, y una izquierda con un discurso mucho más duro que ve cada recorte como una auténtica agresión. Exactamente el tipo de mezcla que podría convertir una reforma económica en toda una explosión social. Algo que ya vimos hace no demasiado tiempo.
En 2021, una reforma tributaria de Iván Duque, presentada en plena pandemia, terminó con un enorme estallido político. Fueron casi 3 meses de protestas, bloqueos, choques con la policía, denuncias de abusos, decenas de muertos y ciudades como Cali convertidas en auténticos campos de batalla.
Y amigos, esa es exactamente la amenaza con la que le va a tocar lidiar a De la Espriella. La polarización política es tan grande y la tensión está tan a flor de piel que este es un riesgo real. De hecho, sectores de la izquierda, líderes de las protestas del 2021 y miembros de la llamada primera línea, llevan semanas advirtiendo que la victoria de De la Espriella podría terminar con la gente en las calles. Amigos, ¿puede De la Espriella devolver el orden a Colombia? ¿O puede terminar todo como el Rosario de la Aurora con un nuevo estallido político-social contra el nuevo gobierno?
No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política, que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia.
Pues bien, el caso es que para reflexionar sobre el futuro que le espera al país, primero tenemos que responder a 3 preguntas. 1. ¿Quién es realmente este personaje? 2. ¿Qué planes tiene el nuevo presidente de Colombia? Y 3. Y probablemente la más importante de todas. ¿Qué demonios va a pasar cuando sus promesas de mano dura choquen de frente con la calle, con los grupos armados y con la cruda realidad colombiana? Pues bien, amigos, amigas, eso es exactamente lo que os vamos a responder a continuación. Pero antes, insistamos un poco con un dato que acabamos de ver y que no es exclusivo de Colombia. Fijaos, según el Fondo Monetario Internacional, la inflación acumulada en Argentina superó el 30% en 2025. Y a ver, aunque Argentina siempre parece un caso extremo, lo cierto es que en países como México, Chile o, bueno, sin ir más lejos, como acabamos de ver en Colombia, la inflación también lleva años mordiendo el poder adquisitivo de millones de familias. Y aquí es donde llega la pregunta del millón. ¿Qué estás haciendo tú para que tu dinero no se evapore con la inflación? Porque dejarlo quieto en el banco es como ver cómo se derrite un helado al sol. Un proceso lento, pero que siempre termina ocurriendo. Pues atentos, porque tanto si eres de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador o de prácticamente cualquier rincón de Hispanoamérica, XTB es justo lo que necesitas. XTB es la plataforma de inversión con 20 años de trayectoria que te permite invertir desde Latinoamérica sin pagar comisiones en acciones y ETFs, siempre eso sí que no superes los $100,000 mensuales en operaciones. Sí, sí, has oído bien, 0 comisiones. Y ojo, porque esto no es una app cualquiera. XTB está regulada por más de 11 entidades alrededor del mundo y sus cuentas son públicas y están auditadas, así que funciona con una enorme transparencia. Y amigos, con XTB tendréis acceso a casi 4.000 acciones y ETFs diferentes para que vuestro dinero por fin empiece a trabajar por vosotros en lugar de evaporarse poco a poco como si fuese un helado. Así podréis proteger vuestros ahorros de la inflación, sacarles rendimiento y diversificar vuestro patrimonio, todo desde el móvil y sin tener que moveros de casa. ¿Suena bien, verdad? Pues si todavía no lo has probado, no esperes más y súmate a XTB con el enlace que os dejamos en la descripción o con el código QR que veis en pantalla, y en menos de lo que tardas en pedir un café, tendrás lista tu cuenta. Así que, ya sabes. Por supuesto, desde aquí un agradecimiento especial a XTB Latam por hacer posible este vídeo. Y ahora sí, continuemos con todo lo que está pasando en la tierra colombiana. Vale, empecemos por el principio. ¿Quién demonios es Abelardo De la Espriella? Pues amigos, ya os aviso que si esperáis a un político de toda la vida gris de traje y corbata, os vais a llevar una auténtica sorpresa. Abogado, penalista, empresario, millonario, cantante de ópera, diseñador de moda de lujo, productor de su propio vino y de su propio ron. Toda una excentricidad que se hace llamar el tigre y que monta mítines con pastores evangélicos, veteranos militares y oradores de la derecha latinoamericana que muchas veces parecen más un concierto que actos políticos. Una mezcla rarísima entre Bukele, Milei, una especie de Trump tropical y un abogado sacado de una serie de Netflix. Y lo cierto es que su historia nos da varias pistas sobre cómo puede ser la Colombia de este nuevo presidente. Porque lo cierto es que su perfil no es casual, es el resultado de una evolución bastante comprensible. ¡Ojo! Y esto es muy importante. Lo que vamos a ver a continuación no es una crítica. Colombia necesitaba un cambio, sabéis que aquí en VisualPolitik hemos sido muy críticos con Petro y sus políticas. Pero nunca hay que casarse con el poder, y por eso hay algunas cosas que conviene entender. Así que primero vamos a fijarnos en los factores que han dado forma a este perfil político. Luego nos centraremos en sus promesas y por último os daremos nuestra opinión. Así que vamos con ello. Claro que antes déjame recordarte muy rápido que ya está abierto el periodo de matrículas para la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos creado junto a la Universidad de las Hespérides. Es la formación más completa para sumergirte en el mundo de la inversión y el mundo financiero, con un título europeo, los mejores profesionales del mercado y muchas sorpresas. Tienes toda la información en el link que os dejamos en la descripción, pero ya os adelanto que va a merecer muchísimo la pena, así que echadle un vistazo.
Reservistas y veteranos, a todas las fuerzas militares y de policía, desde sus casas, y los miembros de la reserva y veteranos que están aquí, ayúdenme a recitar la oración patria. Colombia, patria mía, te llevo con amor, Colombia en mi corazón.
Amigos, De la Esprilla nació en Bogotá en 1978, pero se crió en Montería, en Córdoba. Y esto no es un detalle biográfico cualquiera, porque Córdoba no es solo Caribe, ganadería, poder regional y esa identidad costeña de la que De la Esprilla presume tanto. No. Córdoba también fue uno de los grandes laboratorios del paramilitarismo colombiano. Y a ver, los paramilitares no eran simplemente narcotraficantes. Nacieron como grupos armados ilegales de derecha que decían proteger fincas, pueblos, empresas y ganaderías frente a las guerrillas de izquierda, especialmente, de forma bastante lógica, de las FARC y el ELN. Es decir, en la práctica eran algo así como ejércitos privados para defender el territorio de las guerrillas de izquierdas. El problema, pues que esa supuesta autodefensa terminó convertida también en una maquinaria brutal de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales, control territorial y alianzas con políticos locales. Alianzas con bastante corrupción, por supuesto. Y con el tiempo, además, gracias al poder que habían acumulado, muchos de esos grupos se metieron hasta el cuello también en el narco. Ellos protegían las rutas de la coca, controlaban zonas cocaleras y usaban ese dinero para financiar su guerra. En definitiva, los paramilitares no eran solo narcos, eran grupos armados de derecha, contra guerrilla, con un proyecto territorial y político profundamente mezclado con el narcotráfico. Una combinación de lo más peculiar que durante años fue una de las claves del poder regional de una parte importantísima de Colombia. Y amigos, bajo ese contexto de polarización, violencia, guerrilla y contraguerrilla es donde creció políticamente De la Esprilla. Y probablemente es lo que ha dado forma a su posición de mano dura. Segundo factor. El bueno de Abelardo se vende como todo un outsider, pero esto es solo una verdad a medias. Porque lo cierto es que procede de una familia metida hasta el cuello en las esferas del poder regional. Su padre, sin ir más lejos, Abelardo de la Esprilla Lluris, fue diputado, candidato a la gobernación y magistrado en Córdoba. O sea, para entendernos, que el nuevo presidente no aparece de la nada como un ciudadano indignado que un día abre TikTok y decide salvar la patria. No. De la Esprilla creció cerca del poder en una región donde la política colombiana muchas veces no se entendía sin hablar de tierra, seguridad, guerrilla, paramilitares y control territorial. ¿Veis las influencias, verdad? Tercer factor a tener en cuenta. Quizás por este origen, por haber crecido en un contexto tan sumamente caliente, De la Esprilla es ante todo un tipo combativo. Y lo cierto es que lo ha sido siempre. Fijaos, estudió Derecho en Bogotá, montó su propio bufete en 2002 y muy pronto construyó una carrera defendiendo clientes muy pero que muy polémicos. Mucho ojo con esto. Por ejemplo, representó a Alex Saab, bien conocido por todos como el testaferro de Nicolás Maduro. Representó a David Murcia Guzmán, el cerebro de la pirámide de MG, una pirámide financiera que se tragó los ahorros de cientos de miles de colombianos humildes. Y sí, también representó al expresidente Álvaro Uribe, pero eso no es llamativo, ni desde mi punto de vista nada resaltable. Es, en cambio, mucho más relevante que De la Esprilla no solo representara a tipos como Alex Saab, también a varios congresistas acusados de alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia, muchos de los cuales, por cierto, terminaron condenados por la Corte Suprema. Y no solo eso, atentos también a este nombre, FIPAZ. Y es que a mediados de los años 2000, un joven de la Esprilla creó una fundación llamada FIPAZ, Fundación Iniciativa por la Paz. El contexto en aquel momento era que el gobierno de Álvaro Uribe estaba negociando la desmovilización de las autodefensas en Santa Fe de Ralito. Y el gran debate era cómo tratar jurídicamente a los paramilitares. ¿Eran simples criminales? ¿Eran narcotraficantes? ¿O podían ser considerados actores políticos dentro del conflicto armado colombiano. Pues bien, la FIPAZ apareció justo en ese momento y organizó foros universitarios en los que participaron jefes paramilitares como Ernesto Báez o Salvatore Mancuso.
La idea de fondo era darles una voz pública, explicar su versión del conflicto y defender que el proceso de desmovilización tuviera un tratamiento político. Dicho de otra forma, FIPAZ ayudó a instalar la idea de que los paramilitares no eran solo criminales, sino actores armados que debían ser escuchados, negociados y tratados dentro de una fórmula de paz.
Amigos, para De la Espriella, el paramilitarismo no fue simplemente una maquinaria criminal. Fue también y sobre todo una reacción de orden frente a la amenaza de las guerrillas de izquierdas. Lo cual, por una parte, la de la reacción no deja de ser cierto, pero que por otra excluye una parte importante del universo criminal que establecieron estos grupos. Pero sea como sea, su lógica aquí es clara. Allí donde el Estado no pudo proteger a la gente, otros actores tomaron las armas para hacerlo.
La única paz que funcionó en Colombia fue la de los paramilitares. Todo bandido que no se someta a la justicia debe ser dado de baja.
¿Entendéis ahora mejor su perfil de mano dura? Ojo, no estamos diciendo que Abelardo de la Espriella se vaya a dedicar a crear grupos paramilitares ni nada por el estilo. No, lo que hemos visto es lo que ha contribuido a desarrollar su visión. Y como presidente ha prometido que será el Estado quien coja el toro por los cuernos con una estrategia conocida como la instauración de la Pax Romana. Es decir, utilizar toda la fuerza del Estado para bombardear campamentos de terroristas, dar de baja a las guerrillas, establecer megacárceles y reforzar la colaboración militar con Estados Unidos. Este es su primer gran compromiso, su primera gran promesa de cambio. Y ojo, que aquí hay cosas importantes, fijaos. Bien, la estrella de su programa, como estamos diciendo, es la seguridad. Y aquí no se anda con rodeos. Propone una operación de reconquista del Estado. De esta forma, su programa habla de destruir 330.000 hectáreas de coca, restableciendo la fumigación aérea a gran escala, impulsar la erradicación manual, perseguir duramente el dinero del narco y apoyar las extradiciones. También ha prometido que recuperar el control total de las cárceles será una prioridad.
Abelardo de la Espriella prometió construir 10 megacárceles y eliminar el IMPEC. Planteó un modelo de prisiones administradas por privados, con vigilancia a cargo de veteranos y reservistas militares, inspirado en el modelo de El Salvador.
Y ojo, que quiere que los veteranos y los reservistas jueguen un papel activo a la hora de apoyar a la fuerza pública para asegurar el espacio, para asegurar las calles, los parques, para combatir el microtráfico y cosas por el estilo. Y a ver, esto es algo que puede tener bastante sentido. Es decir, se trata de involucrar a la mayor cantidad de actores en el objetivo de conseguir una Colombia tranquila. Es algo que, por ejemplo, guardando, eso sí, mucho las distancias, se hizo a finales de los 90 y principios de los 2000 aquí en el país desde donde os estoy hablando, en Estonia. Aquí se involucró a la sociedad civil y a muchos reservistas en la seguridad, y fue un éxito brutal. Esperemos que en el caso colombiano al tigre no se le vaya la mano. Y muy importante, el presidente electo ha planteado la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión. Un operativo estatal para luchar contra esta lacra. Ojo con esto, porque amigos, en Colombia la extorsión se ha convertido en una especie de impuesto criminal. Comerciantes, transportistas, ganaderos, alcaldes, tenderos, a muchos actores les toca pagar. El propio programa político de De la Espriella cita 12.180 extorsiones y 651 secuestros en 2025. Y por eso Abelardo ha fijado dos grandes objetivos. La lucha sin tregua contra las guerrillas revolucionarias y contra el miedo cotidiano a la extorsión. Dos de los grandes problemas que en Colombia atacan a la propiedad, la iniciativa empresarial y el desarrollo económico. Y que explican por qué el apoyo de los actores productivos hacia Abelardo ha sido enorme en estos comicios. Es, de hecho, en buena medida lo que explica su éxito frente a otros grupos políticos con más historial como el propio uribismo. Aunque, por supuesto, amigos, no va a ser nada fácil. De la Espriella se va a enfrentar a guerrillas, disidencias de las FARC, narcotráfico, minería ilegal, corredores internacionales de coca y grupos que gobiernan territorios enteros. Grupos que no solo matan, sino que también cobran narcoimpuestos, imponen normas, presionan a los alcaldes, financian campañas políticas y controlan economías enteras dentro del país. Y si el gobierno les empieza a dar duro, veremos cómo responden. Amigos, el petrismo ha sido un auténtico desastre. Y ojo que ya no hablo de las políticas del día a día, sino de algo incluso más importante. La polarización que ha sembrado los últimos años y la violencia extendida han llevado a los colombianos a cortar por lo sano y apoyar esta visión mucho más contundente. Es decir, el petrismo ha conseguido justo lo contrario de lo que pretendían. Sea como sea, amigos, esperemos que esta Pax Romana funcione porque el país tan formidable que es Colombia lo necesita. Claro que no todo acaba con la seguridad. Este es su otro gran palo de juego. Atentos. Amigos, De la Espriella llega prometiendo una revolución liberal en un país que se está quedando sin plata. Cuenta con una agenda que él mismo califica como toda una economía libertaria. ¿Y qué significa eso? Pues habla de reducir el tamaño del Estado ni más ni menos que en un 40%. Claro que, por supuesto, a ver, ¿qué queréis que os diga? Una cosa son las promesas de campaña y otra la realidad, eso creo que lo sabemos todos. Así que veremos qué se hace y qué no. Pero sea como sea, lo que sabemos es que su programa habla de ordenar las finanzas públicas, cumplir la regla fiscal, reducir el tamaño del Estado de forma acelerada, fusionar agencias y eliminar despilfarros de todo tipo. También plantea lanzar una gran revolución de la desregulación y acabar con la burocracia excesiva. De la misma forma que también promete bajar la carga tributaria, reducir los costos de la energía y volver a dar luz verde a la industria del petróleo y el gas para explorar, invertir y producir. Es decir, hablamos de acabar de cuajo con las políticas de Petro, incluyendo la política más absurda de todas, la de impedir el desarrollo petrolero. ¿Pero qué estaría pensando el presidente saliente? Nunca lo he entendido, la verdad. Pues bien, amigos, con todo esto, el presidente electo busca, según él mismo ha dicho, elevar el crecimiento económico por encima del 5%. Y ese es exactamente el objetivo que se ha fijado. El problema es que su programa requerirá un ajuste de más de 20.000 millones de dólares, así que ya veremos qué termina pasando cuando cruce las puertas de la Casa de Nariño. Porque no sería el primer político que, donde dice Diego, termina diciendo Diego. Amigos, sea como sea, si es el presidente electo de Colombia, y estos son sus principales compromisos políticos, seguridad y economía. Es el último cambio de cromos en una América Latina que está dejando atrás el rojo. Fijaos, si hace escasamente 3 años todo el mapa estaba pintado de rojo, ahora con el último cambio de Colombia estos países son ya minoría. Siguen teniendo las dos grandes potencias, México y Brasil, pero el giro es pronunciado. Esperemos que se aproveche esta oportunidad para consolidar un cambio de rumbo que realmente pueda perdurar en el tiempo. Un cambio que dé más protagonismo a la iniciativa privada, a la seguridad y a la promoción del emprendimiento, que es exactamente lo que América Latina necesita. Aquí en VisualPolitik seguiremos atentamente las lecciones del tigre en Colombia, así que no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y por supuesto, le deseamos toda la fortuna a él, a su futuro gobierno y sobre todo a los colombianos. Pero bien, dicho esto, la pregunta es, ¿qué te parece a ti el giro tan brusco que ha protagonizado el país cafetero por excelencia? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. No olvides que las matrículas para la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación ya están abiertas. Esta es una oportunidad inmejorable para sumergirte en el mundo de la inversión y las finanzas. Una oportunidad que viene cargada de sorpresas que os detallamos en el link que os dejo en la descripción. Amigos, no dejéis pasar la oportunidad de sumaros a la formación financiera que más éxito está teniendo en el mundo hispano. Casi 5.000 estudiantes han pasado por ella en el último año. 5.000 estudiantes que la han valorado con una nota media de 9,2 sobre 10. Por algo será. Y es que más que una formación al uso, es toda una aventura, una auténtica inversión en el mundo de la inversión. Como os digo, tenéis toda la información en el link que os dejamos en la descripción. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta pronto.